Vaya conmigo en esta noche a Juan capítulo 20. Nosotros comenzamos esta mañana en Génesis. Esta noche vamos a comenzar en Juan capítulo 20. Vamos a sacar un episodio de la vida de Jesús. Y nosotros vamos a leerlo juntos y luego vamos a trabajarlo un poco para nuestro estudio esta noche. Estamos en Juan capítulo 20, bajando al versículo 19, y vamos a leer hasta el final del capítulo. Por favor, vayan conmigo a ese sitio. Juan capítulo 20, versículo 19, dice: al atardecer de aquel día, primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Entonces, las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No sé si existe alguna lucha que sea una mayor amenaza a nuestra estabilidad espiritual que tener que luchar con las dudas acerca de la cosa que nosotros creemos. Y de no estar seguros de lo que tenemos que hacer en cuanto a ellas, de cómo procesar aquellas dudas. Y sin embargo, a pesar de los peligros que nos presenta eso, nosotros nos encontramos en medio de una cultura hoy en día que cada vez más estamos rodeados por una multitud que no cree ni siquiera las cosas más básicas que tú y yo creemos, que hay un Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y así que, mientras tú y yo estamos haciendo este viaje por la vida, cada vez más nosotros estamos tropezándonos con personas que tienen una perspectiva profundamente distinta de la que tenemos nosotros. Y como consecuencia de eso, nosotros cada vez más nos encontramos luchando. Cuando tenemos conversaciones, interacciones y cuando estamos hablando de las cosas espirituales, estamos luchando con las cosas que amenazan estimular dentro de nosotros dudas acerca de la cosa que nosotros creemos. A lo mejor es una conversación con un compañero de trabajo que es homosexual, donde ellos confían en ti, que ellos han tenido atracciones al sexo, al mismo sexo, desde que pueden recordar y están convencidos que así nacieron. A lo mejor estás sentado en una universidad, en algún lugar, y un profesor de biología que tienen muchos estudios, ahí están acumulando mucha evidencia para demostrar lo razonable creer en la teoría de la evolución. A lo mejor es la persona que pone un video de YouTube que es muy llamativo, bien producido, que se burla de la idea de que alguien pueda creer en un Dios en cuyo libro apoya la esclavitud. ¿Qué haces con eso? Entonces, nunca ha sido más importante que en los momentos en los que estamos viviendo, saber cómo procesar y lidiar con nuestras dudas. Entonces, en esta noche me gustaría hablar con ustedes un poco sobre ese tema. Para mí es una de las luchas más importantes que nosotros tenemos y tenemos que saber luchar bien. Y tú me vas a escuchar que me inclino más hacia los jóvenes en esta noche. No es que el resto de nosotros no tengamos las dudas, porque sí las tenemos, pero estamos preocupados en particular por los niños, porque su mundo va a ser muy diferente al que nosotros tenemos y son los más los que corren y pasan mayor riesgo en este mundo. Entonces, si me centro más en ellos, es que tengo más preocupación por ellos, si eso tiene sentido. Entonces, hablemos un poco sobre cómo lidiar con las dudas de manera saludable. Entonces, voy a empezar aquí en esta diapositiva. Pensemos en cómo nosotros pensamos. Entonces, quiero que ustedes piensen conmigo en cómo nosotros pensamos en cuanto a nuestras dudas. Porque ahí empiezan los problemas con nuestra mente y con nuestra forma de pensar de las dudas. Entonces, me gustaría decir un par de cosas acerca de nuestra forma de pensar. Primeramente, les digo que todo el mundo tiene dudas. Si usted es una excepción, por favor, levante la mano. Entonces, qué bien, nadie levantó la mano. No todo el mundo tiene la misma duda, no es siempre en la misma profundidad, pero todos tenemos que pasar por esas temporadas de duda. Para algunos de nosotros fue en la universidad, así fue para ustedes. Yo me acuerdo de irme primera vez, estando lejos de casa, empezando a pensar en estas cosas que siempre me habían enseñado y teniendo esa lucha, y algunos de ustedes se acuerdan de esto. Es que solamente creo esto porque me criaron para creerlo, o lo creo porque es verdad, y son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Y a veces te encuentras en ese ambiente en la universidad donde te enfrentan las ideas nuevas y diferentes que están en conflicto con lo que siempre te han enseñado, y estas ideas vienen de personas con muchos estudios, y a veces eso te hace dudar y preguntarte. Y si no, en ese momento, a lo mejor más tarde en la vida, tú estás sentado en el almuerzo conversando con un compañero de trabajo que te da con un pasaje que nunca habías visto. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Un argumento acerca de algo que tú crees que nunca has considerado antes. Y no sabes en realidad qué decir. Te vas de esa conversación y lo que está en la parte de atrás de tu mente es: ¿en qué más estoy equivocado? ¿O qué otros pasajes no he visto? A lo mejor vas a tener dudas, ¿no? O a lo mejor es más adelante en la vida, cuando tu mamá, que es una persona muy buena, piadosa, y le da una enfermedad terrible. Y ella está pasando mucho tiempo sufriendo con eso y muere. Y tú empiezas a preguntarte: ella sirvió a Dios toda la vida, ¿por qué va a permitir él que ella sufra de esa manera? Y tú, te entran las dudas. Todos pasamos por esas temporadas en algún momento. Y debemos estar sorprendidos. Acabamos de leer de Juan capítulo 20 acerca de Tomás y sus luchas con las dudas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar todas las ventajas que Tomás tenía entrando en esta situación? Había estado con Jesús durante años. Había escuchado a Jesús decir y afirmar que yo soy el Hijo de Dios. Había presenciado los milagros que hizo Jesús, había escuchado el anuncio de Jesús que iba a morir pero resucitar otra vez, y él tenía una ventaja, así como los demás apóstoles, y los demás apóstoles habían venido a Tomás para decirle: hemos visto al Señor, y aún él creyó. Pero el mejor ejemplo de duda apostólica está en Mateo capítulo 14, los discípulos en el bote con Jesús, sino que están en medio del mar y Jesús viene caminando sobre el mar. ¿Y qué dicen los discípulos? Yo también, dice Pedro, si tú realmente eres Jesús, permite que yo vaya contigo. Jesús dice: ven. Y si iba a haber un momento en ese encuentro para dudar, sería la primera pisada de la barca, ¿no? Y Pedro puede superar eso, y él sale de la barca, y él yendo hacia Jesús, pero luego mira a su alrededor, un ejemplo de lo impulsivo que es Pedro, viendo los vientos, las olas, empieza a dudar en ese momento. Entonces mi punto en eso es, si aún Tomás y Pedro tuvieron sus momentos de duda, ¿debemos de sorprendernos que nosotros vamos a tener dudas? Esto sería la segunda cosa que quisiera enfatizar esta noche. Pensando en cómo nosotros pensamos en cuanto a nuestras dudas, tenemos que reconocer, amigos, que eso no te hace una persona mala si tú tienes dudas. ¿Y por qué estoy diciendo esto, saben? Porque yo quiero que ustedes me escuchen diciendo eso, que tú no eres malo si tú tienes dudas. ¿Por qué miré hacia ese lado? Porque algunos jóvenes me han dicho eso, que yo tuve luchas con las dudas durante toda mi juventud, pero todo el mundo a mi alrededor parecían creerlo, mis padres lo creían, y yo pensé que era el único, y yo me sentí como una persona mala porque yo tenía dudas. Y algunos jóvenes me han dicho, yo pensé que algo andaba mal conmigo. Entonces necesitamos que nuestros hijos sepan que muchas personas sinceras que buscan la verdad también tienen esta lucha. Yo me acuerdo hace unos años, una de nuestras hijas estaba por casarse con un joven y él tenía luchas con las dudas. Entonces él se puso de acuerdo a hablar conmigo y nos reunimos en mi oficina, que él se crió como creyente en la Biblia. Él dice, este es el problema. Yo fui a la universidad y escuché unas cosas que nunca había escuchado. Yo escuché a un profesor acumular un montón de evidencia acerca de la teoría de evolución y vi que eso estaba en conflicto con la Biblia, y él empezó a dudar, y él dice, yo no quiero ser incrédulo, quiero que la Biblia sea verdad, yo no estoy buscando el camino para vivir una vida inmoral, yo quiero que la Biblia sea verdad. Él dijo, pero es que no quiero poner a un lado mi cerebro cuando entro al local de la iglesia, y Dios no quiere que tú dejes en la puerta tu cerebro, en la puerta del local de la iglesia. Yo diría que este proceso que nosotros pasamos cuando tenemos dudas y cuando evaluamos lo que nosotros creemos y volvemos a examinar la evidencia, eso a fin de cuentas produce una fe más fuerte, aunque quiere decir que durante una temporada tengo incertidumbre y tengo esta lucha. Entonces yo creo que nosotros necesitamos especialmente decir a nuestros hijos y a cualquiera que necesite oír esto, que la duda es una parte normal del viaje, y tú no eres malo si tú estás pasando por dudas. Nuestros hijos tienen que crecer sabiendo eso. Ahora, lo he dicho 3 o 4 veces aquí parado, pero no es lo suficiente. Una de las cosas que nuestras familias en las iglesias que tienen que comunicar a los jóvenes es que este es un lugar seguro para hablar de sus dudas, para ponerlo en la mesa. Eso fue por casualidad la semana pasada hablando de la adoración y el tema de la música instrumental, y yo les dije a los jóvenes, esta no es solamente una clase bíblica, por favor sean francos conmigo. Entonces, pasando por esta clase, hicimos este argumento en contra del uso de los instrumentos, y él, uno de los jóvenes al otro lado de la sala, él como que levantaba media su mano, no estaba muy seguro de poder hacerlo, y yo le dije, ¿qué pasa? Y él dice, yo lo voy a decir, realmente no sé si ese argumento es válido, ¿está bien decir eso? Y él dice, claro, yo digo, claro que sí, ¿cuál es el problema? Ponlo en la mesa y vamos a hablar sobre eso, y si es un mal argumento, vamos a eliminarlo, pero si nos quedó claro, también lo vamos a explicar más, ¿saben? Que en nuestra familia, en la iglesia, tiene que ser un lugar seguro para hablar sobre las dudas, de buscar las soluciones. Si sus hijos están con problemas así, quieren que ellos hablen de esto. ¿Se han preguntado alguna vez sobre Tomás? Nosotros le etiquetamos de incrédulo, ¿verdad? Y digo esto, que él tenía mucha razón por qué creer, mucho motivo. Pero aunque Jesús le amonesta aquí, es una amonestación suave. Lo que Jesús realmente quiere hacer es ayudarle a Tomás a creer. Y si yo tengo una lucha con la duda, él también quiere ayudarme a mí a creer. Entonces vamos a pasar para hablar de otra cosa. Cada persona tiene sus dudas. Si tengo dudas, no soy una persona mala. Pero luego tenemos que hablar sobre proceso. Ya nosotros hemos hablado un poco de lo que no debemos de hacer. No hay que evitar las dudas ni ignorar las dudas, así como no podemos ignorar las termitas que puede haber en nuestra casa. Hay señales de termitas, se puede ignorar por un día, pero luego pasa la tormenta, ¿verdad?, y tumba la casa. Eso puede pasar espiritualmente también. No podemos ignorar nuestras dudas porque no se van a ir por sí solas. Pero luego está también el otro lado de ese problema. Tampoco podemos darnos por vencido en cuanto a la fe, demasiado rápido. Veo que a veces las personas hacen así. Hay personas que les ponen un desafío en cuanto a lo que creen, y es un argumento que nunca han escuchado, no saben cómo responder, y luego saltan que si yo no sé la respuesta, debe ser que no hay respuesta. Y se dan por vencido muy fácilmente en cuanto a su fe. Entonces tenemos que dejar clara una cosa. No, por el hecho de que yo no sé la respuesta, eso no quiere decir que no hay respuesta. Y por el hecho de que mis padres no saben la respuesta, no quiere decir que no hay respuesta. Solamente por el hecho de que el predicador no sabe la respuesta, no significa que no hay. Eso no quiere decir que no hay una buena respuesta. Tengo un compañero de trabajo, nosotros trabajamos con los estudiantes universitarios siempre, y mi amigo dice que no hay nada nuevo para los escépticos. Han estado usando los mismos argumentos durante siglos, y solamente por el hecho de que tú no sabes no quiere decir que no existe una respuesta. Entonces, ¿qué debo hacer con mis dudas? Nosotros debemos de volver a nuestro texto. Llevamos tiempo aparte del texto, pero vayamos de regreso a Juan capítulo 20. Quiero que noten qué es lo que dice Jesús que haga Tomás. En el versículo 27, si están ahí. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Dice, ¿qué le está exhortando a hacer? Le está animando a hacer una investigación. Mira la evidencia. ¿Qué es lo que tú ves? Yo estoy preocupado que a veces hay discípulos que tienen miedo de hacer eso, de realmente mirar la evidencia que existe para las cosas que nosotros creemos. Por ejemplo, esta pregunta de cómo se ha transmitido la Biblia por el tiempo. ¿Podemos estar seguros de lo que se escribió originalmente? Es lo que nosotros estamos leyendo hoy en día. Hay personas que no lo quieren indagar, porque a lo mejor vamos a encontrar que realmente no podemos confiar en nuestras Biblias. Entonces, como que cubren los ojos, ¿verdad? Que quede claro esto, que nosotros no somos guardianes de las tradiciones, no lo somos nosotros. Nosotros estamos en una búsqueda de saber qué es la verdad. Y parte de eso quiere decir que vamos a estar dispuestos a poner todo en juego. Y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Vayan poco atrás a Juan capítulo 10, me encanta esta parte aquí, Juan capítulo 10, versículo 37, fíjense en lo que dice Jesús a sus críticos: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Jesús había hecho afirmaciones maravillosas, pero aquí se sujeta a la prueba de la evidencia. Si yo no respaldo esas afirmaciones con la evidencia, ustedes no tienen obligación de creerlo. No puedo afirmarlo nomás, tiene que haber evidencia. Y luego dice en el 38, pero si las hago, las obras de mi Padre, para mí que significa milagros ahí, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan, entiendan que el Padre está en mí, yo en el Padre. Yo creo que Jesús se da cuenta de que algunos estaban detenidos en cuanto a Él personalmente, que no era el Mesías que ellos estaban buscando. Lo que Él dice es, por un momento olvídense de mí, sí, pero fíjese lo que estoy haciendo. Yo puedo levantar a la gente entre los muertos, a lo mejor tú tienes que poner atención en lo que yo estoy diciendo. Hermanos y hermanas, la única cosa que tiene algo que temer de la investigación cuidadosa es el error. La verdad, cuando es evaluada con cuidado, cuando se analiza, solamente se ve como más verdadera. ¿Están conmigo en eso? Entonces tenemos que animar a nuestros jóvenes que no acepten ciegamente lo que siempre les ha sido enseñado. Miren la evidencia, que tengan la disposición de hacer las preguntas difíciles. Yo no estoy desanimando a nuestros jóvenes a hacer eso. Si nosotros miramos con cuidado, si investigamos con cuidado, entonces va a salir verdad lo que nosotros creemos. Pero eso depende de que la investigación sea justa. Déjeme ilustrar esto, si puedo. Puede que tú vayas a cierta universidad y ahí el profesor te da un libro de texto de $125 que te da el montón de evidencia para la teoría de darwinismo. ¿Qué tú quieres que tu joven haga con eso? Léelo. Yo quería que mis hijos, que con cuidado estudiaran la teoría de evolución, que ellos miraran con cuidado la evidencia de ellos también, porque mientras más tú estudies la teoría, más vas a ver los problemas en ella. Yo nada más creo que nosotros tenemos que asegurarnos de que no sea el único libro que nuestros jóvenes lean. ¿No sería una mala idea leer el libro de Michael Behe, La caja negra de Darwin, también de Meyer, lo de la célula? Hablan de la evidencia, pero desde un punto de vista totalmente contrario. Parte del problema en nuestra cultura hoy en día es que los incrédulos están haciendo lo mejor que puedan para asegurarse de que los niños no se críen escuchando los dos lados de la historia. ¡Qué curioso! Si el argumento a favor de la creación, así como se escribe en el libro de Génesis, y falta la evidencia tanto, ¿tú pensarías que los ateos quisieran que eso se enseñe ahí mismo en las escuelas para que quede obvio cuál es verdad? Eso me hace preguntar qué están tratando de esconder. ¿Por qué no quieren que nuestros niños se críen escuchando toda la historia? Asegúrate de que tu investigación sea justa y que tengas que escuches toda la historia. Algunos jóvenes se dan por vencidos en cuanto a la fe demasiado rápido por causa de un proceso equivocado. Les dan con una cosa que no pueden contestar y asume que no hay respuesta. Y se enredan en una forma de pensar mala y un mal proceso. Y estamos hablando de cosas tan serias que no podemos darle un esfuerzo tibio. Bueno, una cosa más. Bueno, en realidad son dos palabras más, pero la que está al final va a ser bien rápida en la conclusión. Después de pasar por el proceso, tenemos que llegar a una decisión. Si volvemos a nuestro texto, eso es exactamente lo que Jesús le suplica a Tomás que haga. Dice, mete el dedo en el costado, ve aquí las manos, extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente, Señor mío. Y Dios mío, le dijo Tomás. Pero Jesús le estaba animando a llegar a una conclusión y una decisión en cuanto a la evidencia. Tienes que decidir si lo crees o no. Es interesante que él le dice a Tomás que tiene que llegar a una decisión. A pesar del hecho de que Tomás no tenga todas las respuestas en cuanto a Jesús, ¿te has puesto a pensar en eso? De hecho, Tomás en este momento no tiene ni idea de qué se trata esto de la muerte y la resurrección y a dónde va todo eso. Ellos van a aprender mucho sobre Jesús mientras empieza a revelarse el Evangelio a ellos, pero eso queda en el futuro. Pero les puedo decir lo que sí sabe Tomás en este momento, en este episodio que nosotros leímos. Él sabía que Jesús afirmaba ser Dios. Y él lo presenció morir ahí en la cruz. Y ahora él está vivo. Así que no hay cómo él puede estar equivocado en cuanto a su afirmación. ¿Ven eso? Entonces, ¿qué dice Tomás en el versículo 28? Señor mío y Dios mío. Él llegó a una decisión basándose en la evidencia que él tenía frente a él y él creyó. Y yo he decidido, en mi pequeño círculo de experiencia, que básicamente solamente hay dos clases de personas en el mundo. Hay personas que están buscando preguntas y los que buscan respuestas, y todo el mundo va a encontrar lo que esté buscando, pero depende qué tipo de persona decido ser. Les digo, hermanos y hermanas, nunca vamos a tener todas las respuestas a todas las preguntas. Mi problema es que ni siquiera sé cuáles son todas las preguntas, y yo sospecho que cuando yo termine con la lista actual vaya a haber más después. El punto que estoy tratando de hacer yo es que eso no me impide, creo yo, de tomar una decisión ahora basándome en la evidencia que tengo en cuanto a lo que yo creo. Si pudiera ilustrar eso un poco. Yo no tengo todas las respuestas para cada pregunta que se pudiera, que pudiera surgir en cuanto al debate entre la creación y la evolución. Yo ni siquiera sé cuáles son todas esas preguntas, creo. Pero les digo una cosa que sí sé. Que yo he pasado algo de tiempo maravillándome ante la creación. A mí me impresiona más. Yo no soy científico. No finjo ser uno los domingos. Pero yo he leído lo que dicen algunos científicos acerca del ADN. Que es el código en las células. Que causa que ellas hagan lo que hacen. Que nos hacen únicos. Y así como nosotros somos, y es algo maravilloso. He leído un poco. Y yo les digo que para mí el ADN simplemente no funciona con la teoría de evolución, de darwinismo. Que algo vino de la nada, que algo por su cuenta pudiera inventar ese código, esa primera vida. Y escuchen, hasta los que creen en la evolución tienen problemas con eso. Y una de las teorías actuales es los extraterrestres vinieron. Tenía que venir para poner aquí la vida. ¿Y qué les lleva a los científicos tan inteligentes a eso? Amigos, es el ADN. ¿Cómo se consigue si no es a través de alguna inteligencia? Mientras más yo aprenda sobre eso, más quedo convencido de que tuvo que haber una inteligencia fantástica detrás de eso, responsable de eso. Lo cual me lleva a Dios. Por eso yo creo en Dios. Yo creo que su evidencia está ahí. Y cuando surge la pregunta, y vienen las preguntas, yo nada más hago lo que Jesús le dijo a Tomás. Yo trato de llevar a cabo una investigación justa, mirar honradamente la evidencia y averiguar cuál es la verdad. Pero eso es lo que yo creo hoy en día, basándome en la evidencia que tengo a frente mío. Yo puedo tomar una decisión en cuanto a lo que yo creo, basándome en la evidencia que yo tengo. Y les recuerdo, si siguen ahí en Juan capítulo 20, que lean y miren otra vez los versículos 30 y 31. Jesús ahí dice que la evidencia que se nos ha dado es suficiente para producir la fe. La última palabra que yo voy a poner aquí en la pantalla, y con esta concluyo, es la palabra implicaciones, solamente para enfatizar ¿qué está en juego en cuanto a nuestra decisión? Esta es una cosa grande, importante. Jesús dijo que es a través de la fe en Él que nosotros tenemos vida, vida de verdad, aquí, vida eterna después de esta vida. En eso es lo que está en juego. Es demasiado importante que usemos un mal proceso. ¿Están conmigo en esa idea? Sí, gracias. Es demasiado importante que nosotros demos un esfuerzo tibio. De esto se trata la vida. Por causa de las implicaciones, nosotros tenemos que pasar por esas temporadas de duda bien. Está en juego la vida misma. Yo me pregunto, ¿usted la tiene, la vida que Jesús aquí promete, la tiene usted? Porque aquí en esta noche el Señor está extendiendo su invitación a usted para recibirlo a Él. Si tú vienes a Él respondiendo a su llamado, creyendo en su Hijo con la abundante evidencia que nosotros tenemos para probar que Jesús es su Hijo, para que en su fe sean limpiados, lavados por medio del bautismo, teniendo por primera vez una relación con el Padre. Si usted tiene que hacer eso en esta noche, tiene que tomar una acción conforme a lo que tú sabes que es la verdad para reconciliarte con Dios. Aquí hay una banca vacía y si usted pasa a sentarse aquí, podemos buscar la manera de ayudarle. Por favor, pasen al frente mientras nos paramos y cantamos.